en la bolsa y la vida. Es verdad, en esta hora, Paco, tenemos los dos asuntos que más preocupan a la gente ahora mismo, el frío y la economía.
Hombre, sabiendo que el frío tiene un impacto en la economía también.
Desde luego, buenos días, viajero, porque un pajarito me ha dicho que el miércoles estuviste en Bruselas,
ajá.
El jueves en Alcoy,
ajá.
Y ayer en Oviedo, ahí estás todavía en Oviedo, así que un saludo a los compañeros de la emisora de Oviedo. Creo que últimamente no te ven el pelo en casa, ¿no?
poco menos, sí.
Bueno, como la semana pasada anunciaste la conferencia de Christian Felber en Alcoy, ya sabemos a qué fuiste, a Alcoy, o lo imaginamos al menos. Uh-huh. Supongo que nos contarás lo que Felber dijo de, uh-huh, del modelo económico del bien común. También imagino que tu viaje a Bruselas se relacionaba con la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que tuvo lugar el lunes pasado.
Uh-huh.
Y si es así, tendrás que darnos noticias de primera mano sobre el resultado de esta cumbre. Y finalmente, por lo que he visto, tu presencia en Oviedo está relacionada con una conferencia-debate sobre los genes del modelo económico y su vital importancia en el origen de la crisis.
Uh-huh.
Si te parece, vamos a empezar por lo más reciente, por lo de Oviedo,
uh-huh,
que por cierto nos ha escrito algún escuchante para decir que estuvo muy bien tu conferencia. ¿Qué les has contado a los y las ovetenses sobre esos genes del modelo económico que no hayas descrito aquí en este espacio para nuestros escuchantes?
Pues mira, Pepa, yo creo que los escuchantes han tenido en este espacio todo tipo de explicaciones sobre la crisis, ¿no? Yo diría que hasta mucho, mucho antes de que la crisis estallara, ¿no? Lo que ocurre es que, claro, aquí lo hacemos por entregas semanales, ¿no? Y no es lo mismo que condensar los propósitos en las conferencias, debates o charlas, debates que duran más o menos 2 horas, ¿no? Como ayer en Oviedo. Sabiendo además que la interacción con el público, aunque aquí nuestra interacción pues también existe vía correos, pero bueno, la interacción, vamos a decir, de presencia directa de los asistentes, pues enriquece, ¿no?
De cuerpo presente, que digo yo.
Eso es, lo que yo pueda contar lo enriquece mucho, ¿no? Y en las charlas debate en las que participo últimamente, pues efectivamente me centro en describir los genes que justifican que las crisis forman parte intrínseca del modelo económico, dejando parcialmente de lado los eventos de los que todo el mundo habla con respecto pues a los recortes, hombre, a no ser que los asistentes pues hagan preguntas sobre los mismos en la parte que se acuerda, la parte del debate, no hay que darle la espalda a esto, ¿no? Pero desde mi punto de vista, se habla mucho, y está justificado, de lo que la Unión Europea y los gobiernos están haciendo pues para intentar resolver este desaguisado económico, pero se habla menos o nada de las características del modelo que justifican que la crisis, que las crisis hayan existido, que tengamos ahora otra con la que estamos toreando y que nuestros hijos y nuestros nietos pues tendrán también crisis si no somos capaces de erradicar del modelo pues ese veneno, ¿no?, que le invade. Y que nosotros, pues que el afán de lucro y el crecimiento infinito, que como ya hemos comentado aquí, pues es que el crecimiento infinito pues es imposible, ¿no?, en un mundo finito. Y de eso hablamos y debatimos ayer en Oviedo, como en otros lugares lo estoy haciendo, pues efectivamente hay hechos fehacientes que demuestran pues que estos genes están ahí. Luego ya hay puede haber opiniones, pero hay hechos muy fehacientes que demuestran que este modelo necesita crisis. Y bueno, y quiero aprovechar la ocasión para agradecer a Tribuna Ciudadana la invitación que me hicieron para dar esta charla y también, sinceramente, felicitarles por la labor que realizan, porque, Pepa, organizan encuentros en los que se abordan todo tipo de temas, es decir, historia, pintura, literatura, sociología y un amplio etcétera, ¿no? Pues que hacen de Tribuna Ciudadana un difusor de cultura y de educación, uh-huh, que tanto necesitamos en nuestro país.
Qué bien.
Claro, porque, hombre, las finanzas y la economía pues son importantes, ¿no? Y ahora, pues...
Ahora más, sí.
Pero yo creo que nos equivocamos muy mucho cuando nos centramos únicamente en estos aspectos. Yo, evidentemente, digamos que es mi sector, pero yo creo que nos equivocamos porque la vida y el bienestar necesitan muchas cosas más. Algo que impactó bastante, y bueno, aquí hicimos algún ejercicio, no sé si recuerdas, para que las cantidades estas de billones, de millones que se están poniendo encima de la mesa, una vez hicimos un ejercicio de poner billetes de 50 euros uno detrás de otros para ver qué distancia representaba, por ejemplo, 1 millón de euros en kilómetros. Bueno, pues ayer enseñé algo que a los asistentes, pues unos gráficos que mostraban la altura y la superficie que ocupan respectivamente un billón europeo de 12 ceros de dólares y 114 billones. Ahora te explico el porqué. Bien, los escuchantes no pueden ver los gráficos, ¿no? Pero creo que no es difícil imaginar un billón de dólares en billetes de 100 porque ocupa la superficie equivalente a un campo de fútbol americano. Y fíjate, tiene casi la misma altura que la Estatua de la Libertad. Imagínate un campo de
¿tanto?
Fútbol. Así, sí, sí. Un billón hace eso. Con billetes de 100, de 100 dólares, ¿eh? Ahora, te puedes imaginar 114 billones de dólares en billetes de 100. Pues mira, ocupan la misma superficie de este campo de fútbol americano, pero con una altura superior al Empire State Building. ¿Y por qué hice referencia a esos 114 billones de dólares? Pues porque, fíjate, es la deuda acumulada por Estados Unidos, que nadie sabe cómo ni cuándo los estadounidenses van a poderla pagar. Pero date cuenta que las agencias de calificación crediticia no miran hacia eso.
No.
Miran hacia Europa y nos machacan.
Nos machacan a nosotros, efectivamente.
Hacia Europa, sí.
Pues ya que has estado en Bruselas, hablando de Europa, quizás puedas comentarnos qué se respira en esa capital después de la cumbre del lunes. Entre otras cosas, como nos avanzabas el sábado, se ha decidido acompañar los recortes con unos fondos especiales que permitan dar un impulso económico a los países con dificultades.
Sí, sí. Efectivamente, Pepa, tras las diferentes reuniones que tuvieron la canciller Merkel y el presidente Sarkozy antes de la cumbre, y hablamos de esto, pues acordaron ampliar el fondo de cohesión en varios miles de millones de euros que se van a destinar a financiar a las empresas, pues con el objetivo de animarlas a crear empleo, que todos sabemos lo que esto representa, esta lacra, ¿no? En realidad, no se conocen con detalle todas las condiciones que deben cumplir los países que soliciten esta ayuda, pero hay una que es imperativa, y es que dichos países deben respetar el famoso pacto de estabilidad, es decir, que deben en prioridad recortar gastos, respetar el déficit acordado, hacer las reformas adecuadas, por ejemplo, reformas laborales, reformas, cosa que creo que todos los españoles y españolas estamos hoy en día al corriente que se va a hacer aquí. También se habló en la cumbre del tema de Grecia, que todavía no está resuelto, y, atención, las dificultades que parece que empieza a presentar Portugal, país para el que, al parecer, hay que preparar también otro plan de rescate. Pero lo que se comenta en Bruselas es que, una vez más, este tipo de cumbres sirven solo para anunciar que se propone esto o se propone aquello, y que más tarde pues se va a intentar poner en marcha lo que se propone, pero sabiendo que muchas de las propuestas no terminan por ponerse en marcha o se modifican, porque en los complejos circuitos de aprobación definitiva, algún país o varios se oponen o plantean dificultades. Esto es lo que se comenta, pero además en los corros, yo diría, muy cercanos a las personas que asisten a las reuniones. Yo no he asistido a las reuniones en directo, pero sí he asistido a varias que se desarrollaban en paralelo, y en una de ellas con el señor Raffarin, que es ex primer ministro francés, que nos explicó, tú fíjate, que era normal que las crisis económicas se produjesen debido a tres aspectos que forman parte del funcionamiento del modelo económico. A saber, esto no es nuevo para nuestros escuchantes, el crecimiento, la deuda y la moneda. El señor Raffarin indicó que, dado que el crecimiento era el objetivo principal, cuando la economía va bien, pues se genera mucha deuda y no hay problemas porque la economía va bien y la confianza reina y nos podemos endeudar. Pero claro, cuando el crecimiento se desplaza de unos continentes a otros o de unos países a otros, el país o los países que no crecen tienen dificultades para pagar la deuda, ya no se tiene la confianza, y entonces tienen dos alternativas: o devalúan sus monedas para que sus productos sean más baratos, etcétera, o ponen la máquina de hacer billetes en marcha. Pero claro, esta última medida lo que hace es que genera inflación. Entonces el señor Raffarin añadió que, dado que el crecimiento económico se ha desplazado hacia el continente asiático y hasta hacia ciertos países de América Latina, y que nosotros pues ya no crecemos, sino que al revés, estamos pues en recesión o en las puertas de, pues es normal que tengamos problemas, sabiendo que particularmente con el euro pues acordar una devaluación no es algo que sea fácil, y que además Alemania se opone a que se ponga en marcha la máquina de hacer billetes. Y tú fíjate, tras estos propósitos, oye, el señor Raffarin, oye, estaba súper satisfecho y se quedó tan pancho. En fin, de verdad, lo que me parece increíble es que finalmente los líderes políticos europeos que estuvieron presentes en la cumbre parece que aceptan que el modelo económico actual lleva en sus genes la crisis. Casi exactamente lo aquí hemos descrito y hago en mis charlas, debates desde hace mucho tiempo. Pero claro, cuidado, como no son ellos quienes dicen esto, digamos, pues se permiten afirmar que los demás, que decimos lo mismo, que exageramos y que no somos objetivos en nuestros análisis, pero bueno.
Pues sí, bueno, nos queda la conferencia. Sí. Hemos empezado por ahí y lo hemos dejado para el final, la conferencia de Christian Felber en Alcoy. ¿Qué tal fue, Paco? ¿Hay novedades con respecto a lo que ya nos has comentado y nos has contado sobre el modelo económico del bien?
No, yo creo, yo lo que aconsejo a los escuchantes, de verdad, porque es lo que te decía antes, la diferencia está en que tener a Christian Felber en un foro, tanto en Zaragoza, pero bueno, yo particularmente en Alcoy, pues sí. Eso crea una dinámica enorme, ¿sabes? Hubo muchas preguntas, Christian describió una vez más que tenemos que cambiar los ejes lucro y competencia por los ejes bienestar y cooperación, sabiendo que normalmente, y además lo explicó muy bien, la competencia normalmente crea algo así como mi éxito es tu fracaso, vamos a competir, si yo gano tú vas a perder, mientras que la cooperación es el éxito de todo el mundo, y esto está dentro. Y luego explicó muy bien la hoja de ruta, esto hay que hacerlo con tranquilidad, hay unas etapas, explicó, dio nombre de empresas que están implicadas, y bueno, y efectivamente, digamos, esto ha hecho que el grupo que vamos a montar aquí en España, que ya estamos montando, pues esto, si me imagináis, yo estoy convencidísimo de que esto vamos a escuchar hablar muy mucho y tendremos ocasión aquí de dar todos los detalles sobre las empresas que se vayan implicando. Y lo que me parece más importante es la toma de conciencia de que un modelo económico pues se puede cambiar, pero paso a paso, ¿no? Teniendo una hoja de ruta como la que tiene Christian, los demás que le rodean, como se dice ahora, es toda la hoja de ruta, ¿no? Sí. Y él tiene esta hoja, el modelo económico del bien común.
Bueno, hoy no tenemos término financiero.
No.
Creo que los seguidores de este espacio ya se lo saben todo. Pero lo que sí tenemos son muchos mensajes que siguen hablando de las preferentes, de los desahucios y del incremento de la pobreza. Supongo que tendrás algunos comentarios que hacer sobre estos asuntos.
Pues mira, con el tiempo que nos queda, tres grandes pinceladas. Es verdad que no hay términos, bueno, quizás que significa que hasta ahora los escuchantes pues no hay ni nadie y que ya están aprendiendo todo, lo que es formidable. Primero, indicar que la Defensora del Pueblo ha pedido en un informe una moratoria para las hipotecas y dación en pago, el tema de los desahucios. Es importante saber que no somos solamente unos cuantos los que estamos defendiendo esto, sino que hay personas que tienen una visión de España y que tienen un cierto número de datos, y en este caso es, vuelvo a repetir, la Defensora del Pueblo. En lo que concierne también la pobreza, rápidamente indicar que tenemos que tener una conciencia de que esto va en serio. Digamos que ha habido un informe hecho por la Unión Europea donde hay 115 millones de pobres en la Unión Europea y se indica que la pobreza está atrapando a la clase media. Y en este aspecto hay que indicar que en España los datos aparecen 12 millones de personas que se consideran que está. Y luego, pues terminamos con el tema de las preferentes, las que hemos hablado aquí por lo menos 10 o 12 veces, pero hay que volverlo a hacer porque se está estimando que aproximadamente 700.000 familias están afectadas por este producto que se vendió como siendo de renta fija, que se podía recuperar en cualquier momento, cuando en realidad era deuda perpetua, y además con una rentabilidad mucho más inferior a la que se indicaba. Se están creando muchas plataformas, aquí hemos indicado ya la plataforma de Adicae, por favor, que las personas afectadas nada más que tienen que teclear participaciones preferentes en Google y verán las diferentes plataformas. Yo aconsejo, además, quiero añadir que la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que ya en su momento, como nosotros hicimos aquí, hará dos años, ya en su momento indicaron cuidado con este producto, la Comisión vuelve y parece ser que tiene algunos casos donde de una forma clara se puede demostrar, y no hay que tener miedo a las palabras porque lo dice la propia Comisión Nacional del Mercado de Valores, se ha engañado a los clientes.
Claro. Bueno, pues me parece muy bien que reclamen, ¿eh?
Pues totalmente. Y nada, Pepa, aunque esta vez no ha habido términos, sigo animando a los escuchantes a que envíen sus correos a labolsaylavida@rtv.es con las preguntas que estimen convenientes.
Pues aquí lo dejamos, Paco. Un beso muy grande.
Beso
que lo pases
fuerte,
bien
Pepa.
En Oviedo.
De acuerdo.
Adiós,
Pepa,
buenos días.
Adiós, adiós.